sucedió con los judíos en la ciudad de Pittsburgh. El hecho de que una persona entre en una sinagoga y empiece a disparar contra la gente creyente que estaba allí en su servicio religioso y hayan matado a 9 judíos en la peor masacre contra judíos en Estados Unidos en su historia, es una cosa muy triste. Y hay una cosa interesante en todo esto. Cuando tú en Estados Unidos matas a una persona, te pueden juzgar por ser un asesinato en primer grado, puede ser, como decíamos, con nocturnidad y alevosía en Cuba. Pero esto es mucho más grave. Cuando tú asesinas o matas a una persona por motivos de creencia religiosa, se convierte en un crimen de odio. Un crimen de odio. Y un crimen de odio en Estados Unidos puede ser juzgado y la persona, si la encuentra culpable, puede ser llevado al...
La sanción, vale la pena decirlo, es mucho más severa que la de cualquier otra condición que un juez haya dictado.
Lo pueden ejecutar.
Sí, sí. Guillermo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias y te esperamos el viernes en otro programa de Puntos de Vista. Gracias a Guillermo Martínez. Nosotros nos vamos ahora directamente con Alexis Ortiz. Alexis Ortiz, periodista venezolano, exiliado en Estados Unidos desde hace una década prácticamente, pero ha hecho numerosas investigaciones, mantiene contactos muy estrechos con Venezuela y con América Latina en general. Y sobre América Latina es que queremos conversar con Alexis Ortiz. Alexis, gracias por estar en contacto con Radio Martí en Puntos de Vista.
Un gran abrazo, mi hermano, para todos, para la gente de Radio Martí, gente chévere.
Gracias, Alexis. Alexis, ¿la política en América Latina consideras que ha sufrido un cambio radical y que el punto de inflexión en cierta medida han sido los comicios que este pasado domingo se efectuaron en Brasil?
Bueno, mira, ha habido un cambio radical, sí, la palabra radical podría ser utilizada, pero es un cambio disparejo. En Sudamérica, en la parte sur del continente, se ha ido evolucionando hacia la democratización. Es decir, en Argentina, en Chile, en Perú, en cada uno de estos países se ha ido evolucionando hacia la democratización, en Paraguay, en Ecuador mismo, que esa figura impresentable de Rafael Correa fue desalojado del poder. Y bueno, ahora la elección en Brasil nos obliga a tener lo que llaman los periodistas una expectativa vigilante. Hay que estar pendiente para ver qué va a ocurrir con Brasil. Hay una cosa positiva en este resultado electoral, es que se salió del trasnocho filocomunista del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, que además Lula da Silva, aparte de su trasnocho filocomunista y su alianza realmente despreciable con los hermanos Castro de Cuba.
Me decía Alexis, un amigo en el día de hoy, que Lula da Silva había cumplido con mucha habilidad el papel del policía bueno, en este caso del comunista bueno, porque encubría realmente sus intenciones políticas y mandaba por delante a Hugo Chávez y Fidel Castro, que era su asociado más estrecho, pues también cumplían esa misión, mientras Hugo Chávez preconizaba todas estas propuestas, pero no se envolvía por completo en las mismas.
Sí, sí, es que te decía que Lula da Silva, aparte de su trasnocho por filocomunista, de su alianza con Fidel Castro, de su irresponsabilidad en ese sentido, Lula Silva llegó no solamente es cofundador del Foro de Sao Paulo con Fidel Castro, sino que llegó a decir en una reunión de empresarios en Europa que Hugo Chávez había sido el mejor presidente de Venezuela en toda su historia. Es realmente una cuestión hiperbólica, absolutamente desproporcionada y abusiva de parte de Lula da Silva. Pero es que además derivó hacia la corrupción. Lula da Silva terminó siendo el agente de la corrupción de las grandes empresas brasileras, sobre todo de Odebrecht. De tal manera pues que la primera parte del resultado, que es haber salido de esa pesadilla que representaban el Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, es positiva. La segunda parte, o sea, el triunfo de Bolsonaro, tiene muchas interrogantes. Es decir, uno no puede ser simpatizante de un tipo que se complace en dar algunas declaraciones virulentas, absolutamente fuera de tono, pero tiene que darle un voto de confianza para ver cuáles van a ser realmente sus decisiones como dirigente.
Bolsonaro es un líder populista, se puede marcar en el populismo.
Sí, es un líder populista de derecha, así como Lula es un líder populista de izquierda, Bolsonaro es un líder populista de derecha. Pero Bolsonaro, nosotros tenemos que darle un margen, vamos a ver qué pasa con él. Porque fíjate tú eres un periodista veterano y lo sabes. Una cosa es un hombre en campaña electoral diciendo cosas para ganar votos, y otra cosa es ya un hombre en función de la presidencia de la República, donde tiene las limitaciones de la institucionalidad. Hay muchas cosas que es posible que él quisiera hacer, pero no puede hacer. Tiene asesores, un presidente tiene asesores que le dicen, mire, presidente, esto no se puede hacer, esto no se puede declarar así. Y si Bolsonaro tiene la capacidad de escuchar a la gente sensata que lo asesore, sobre todo a la gente de la institucionalidad brasilera con gran experiencia que lo asesore, es posible que Bolsonaro termine siendo un gobierno positivo, sobre todo si tomamos en consideración que él es un hombre comprometido con una visión de libre mercado, es un hombre que pareciera tener una sensibilidad social, o sea que le puede permitir a uno esperar que tenga una preocupación realmente por rescatar gente de la pobreza y no solo de crecimiento económico, sino de desarrollo integral. De tal manera, pues, que habría que esperar a ver qué va a pasar con Bolsonaro. Por lo pronto, Sudamérica ha tenido un avance hacia la democracia y eso es indiscutible y significativo.
Ahora, ¿hasta qué punto esta situación de Brasil puede repercutir en gobiernos como el de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, que por suerte es un número de gobiernos nefastos que se ha ido reduciendo, si lo miramos una década atrás, cuando parecía que el continente, más que un volcán en erupción, se estaba convirtiendo en un cementerio de libertades?
Así es. Oye, bueno, muy bien dicho, muy bien dicho. Como lo dijiste, está muy bien dicho. Bueno, sí, realmente, como te decía, el continente ha avanzado hacia la democracia. Ahora, fíjate tú, el señor Bolsonaro, en estos días en una peña a la cual suelo asistir una vez al mes, alguien con mucha consistencia, con un análisis muy consistente, señalaba cuáles eran los peligros de una presidencia de Bolsonaro. Y yo le dije, mira, te voy a hablar no ya como analista político, nada de esas cosas, sino como venezolano. A nosotros no nos ha ido tan mal con Lula. Lula le ha hecho tanto daño a Venezuela.
Lula a Venezuela tan... no, Alexis, perdona la corrección. No. Creo que América Latina entera.
Y América Latina entera y al mundo.
Y al mundo, no se me olvida cómo los gobiernos de Estados Unidos, incluyendo el presidente Bush y el presidente Obama, le dieron grandes espacios, porque parecía merecerlo, al señor Lula da Silva cuando estaba siendo un cómplice descarnado con el chavismo, con el castrochavismo, para ser más preciso todavía.
Sí, sí, pero en ese caso, te estoy contando la historia tal como ocurrió, porque no puedo mentir, ¿no? Realmente yo no me referí al daño que le ha hecho Lula a Latinoamérica y al mundo, porque Lula aparecía frente al mundo como una gran figura democrática.
Un salvador.
Sino que yo me refería al caso venezolano. Lula nos ha hecho a los venezolanos un daño terrible, realmente terrible. Lula sostuvo a Chávez, sostuvo el dominio abusivo de Fidel Castro sobre Venezuela. Entonces yo le decía a ese compañero que estaba haciendo ese análisis tan inteligente que a nosotros no nos ha ido tan mal con Lula, que es muy difícil, por más que Bolsonaro se empeñe en hacernos daño, es muy difícil que nos vaya peor con Bolsonaro. De tal manera, pues, que yo individualmente deseaba la victoria de Bolsonaro, aunque no tuviera ninguna simpatía con él. Y tengo la esperanza, abrigo la esperanza, de que el señor Bolsonaro haga un esfuerzo realmente por tranquilizar, por reconciliar a los brasileros, por recuperar el camino del desarrollo integral y sustentable en Brasil, por permitir que la gente pueda trabajar en paz y para reducir a su mínima expresión el extremismo de izquierda que tanto daño le ha hecho a Brasil. Brasil es un país que debería ser en este momento un país ya en el mundo del desarrollo, debería ser ya en este momento una potencia mundial en virtud de su capacidad económica, de recursos y demográfica, y Brasil con estos gobiernos de Lula y de la muchacha de Lula, ¿cómo se llamaba?
La señora Dilma Rousseff.
Exactamente.
La señora Dilma Rousseff.
Sí, no, tú, está bien, está muy bien que digas la señora, porque realmente tienes que actuar con seriedad en tu programa. Pero yo puedo decir que era una muchacha demandada, un office boy de Lula da Silva, y por eso salió de esa manera tan vergonzosa de la presidencia de la República. Pero Brasil es un país destinado a ser una gran potencia mundial. Y si se
Ahora, Alexis, no quisiera que nos quedáramos solo en Brasil.
¿Cómo no?
Sé la importancia de Brasil, nadie la puede negar. Y me parece que más allá de la política hay un factor en Brasil al cual coadyuvaron mucho los militantes, la dirigencia del Partido de los Trabajadores y particularmente Lula da Silva, y es el fenómeno de la corrupción. O sea, sí. Más allá de la política, el fenómeno de la corrupción está sin duda alguna bien calado en la clase política brasileña, porque cuando sí. Este reciente escándalo con la señora Rousseff, salieron a la palestra un número grandísimo de políticos brasileños involucrados en actos de corrupción. Me gustaría que me hablaras, en los pocos minutos que nos quedan, algo sobre un país que estamos viendo que está enfrentando serios problemas también y vinculados a la corrupción, y es Perú.
Bueno, fíjate qué casualidad, Pedro. La semana pasada estuve reunido con el señor Julio Guzmán, que es el hombre que en este momento está de primero en las encuestas para ser posiblemente el próximo presidente del Perú, en esta situación tan incómoda y tan complicada que tiene Perú, porque Perú es un país que mal que bien marcha favorablemente en términos de crecimiento económico. Es un país que progresa en materia, en condiciones materiales y económicas, pero es un país que está ahorita demasiado afligido, demasiado acogotado, demasiado acomplejado por la corrupción de sus líderes. Incluso una persona que era una figura mundial como el señor PPK, Pedro Pablo Kuczynski, sí. tuvo que ser defenestrado porque apareció involucrado en los escándalos de Odebrecht. Entonces, Perú está pasando
por... Y hasta un juez de la Corte Suprema de Justicia tuvo que partir para el exilio.
Y la señora, exactamente, y la señora Keiko Fujimori, también. Que era la candidata más poderosa de la oposición, está en este momento mucho más que cuestionada por todas las presuntas acciones de corrupción que no ha podido explicar. Entonces, este joven, que digo joven porque es un muchacho de 48 años, tiene Julio Guzmán, podría ser un gran factor, una gran opción de alternativa para un desarrollo de una política democrática de nuevo tipo, más seria, más consistente, más programática, más inteligente, más participativa. Me reuní con él la semana pasada y quedé muy entusiasmado. Tú sabes que él fue candidato presidencial en las elecciones pasadas, y como estaba subiendo mucho en las encuestas, los partidos tradicionales, la Keiko Fujimori, Alan García, los partidos tradicionales en general, se pusieron de acuerdo para presionar a la Junta Nacional Electoral y anular la candidatura de Julio Guzmán. Este joven actuó con mucha inteligencia, en lugar de declararse en rebeldía, de entrar en una actitud histérica, se dedicó a construir su partido. En este momento tiene un partido que es el único que existe en los 192 municipios del Perú, en las 192 regiones del Perú, no sé si ellos la llaman municipio o distrito, y es el hombre que marcha de primero en las encuestas, y es un hombre que tiene una claridad con respecto a la modernización del Perú en democracia mediante un capitalismo solidario, o sea, un capitalismo que no solamente se preocupe por las inversiones y por el progreso de los ricos, sino un capitalismo que sea capaz de sacar a los pobres de la pobreza. Un capitalismo que se podría llamar compasivo, solidario, popular. De tal manera, pues, Pedro, que quedé muy entusiasmado de la conversación con este precandidato presidencial peruano, el señor Julio Guzmán.
Qué interesante, Alexis. Ojalá podamos hacer contacto con él en alguna oportunidad, al igual que con otros políticos latinoamericanos. Alexis, ¿y cómo ves la situación de Colombia, que no deja de salir de una profunda complejidad, si apreciamos que el ELN le está dando de largas a las conversaciones de paz y también de que cada día se fortalecen más los grupos que se llaman disidentes de las FARC?
Bueno, mira, la situación es compleja. El ELN tiene ahorita mucha presencia en Venezuela, la mayoría de los mejores negocios de la minería del gobierno de Nicolás Maduro se le ha dado al ELN. El ELN también, la FARC por su lado, tienen a Venezuela como un santuario desde el cual se organizan, se reorganizan y actúan sobre Colombia. Por eso el presidente Iván Duque, con mucha inteligencia, movilizó 5.000 soldados, 5.000 elementos de tropa y oficiales para la frontera con Venezuela. La situación de Colombia es sumamente complicada porque la pacificación del señor Santos realmente no funcionó. Ese señor le regalaron el Premio Nobel de la Paz porque realmente la pacificación no la logró. La amenaza de la guerra sigue pendiente, además con el agregado de que detrás de la FARC y detrás de la del FLN está Maduro. Y si está Maduro es porque está el gobierno cubano detrás, porque Maduro no hace nada que no sea obediente a Raúl Castro. De tal manera, pues, que la situación de Colombia es difícil, pero Colombia es un país, chico, sumamente interesante, porque es un país que en medio de la guerra, en medio de las dificultades, en medio de los contratiempos, en medio de la perturbación que produce la guerrilla y el terrorismo, es un país que crece.
Son varios países con un liderazgo bien complejo y en cierta medida compartido, pero se me acaba el tiempo, te insisto, México. ¿Cómo ves la llegada al poder de López Obrador?
Con mucho miedo, pero digo lo mismo de con Bolsonaro. Hay que esperar, hay que darle un tiempito a López Obrador. Las primeras decisiones que han tomado no son inteligentes, pero todavía no está en la presidencia. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. No sería sensato ni justo hacer un análisis en profundidad de un gobierno que todavía no ha tomado posesión.
Pero Bolsonaro es un líder populista de derecha. Hugo Chávez era un líder populista de izquierda, como Lula da Silva. Pero el señor López Obrador, eso te iba a decir, es un líder populista de izquierda. Y hasta ahora hemos visto que el populismo de izquierda tiende a ser hegemónico, tiende a buscar no solo controlar el país donde gobierna, sino también ejercer gran influencia, si no control, sobre los países vecinos.
En el caso de México, uno tiene que ver el asunto con preocupación, porque México es fronterizo con los Estados Unidos, y si no hay una relación inteligente, armoniosa entre México y los Estados Unidos, es muy problemático para ambos países.
Es muy difícil, estoy de acuerdo contigo, y México también es un gran país, con grandes recursos, con un pueblo que de verdad ha demostrado un profundo sentido de nación, y eso, pues, cualquier situación que acontezca en América Latina repercute en Estados Unidos y en México en particular repercutiría aquí.
Sí, señor. México, Brasil y Argentina son los países llamados por su peso poblacional y territorial y sus recursos a ser los países líderes del continente. Y desafortunadamente ninguno de los tres hasta ahora ha cumplido esa función.
Alexis.
Líderes democráticos, digo.
Sí, señor. Alexis Ortiz, muchísimas gracias. Te esperamos un abrazo. Te esperamos un próximo programa de Puntos de Vista de Radio Martí. Alexis Ortiz y Guillermo Martínez nos acompañaron. La producción a cargo de Pablo Fuentes Viñoli. La dirección técnica de Miguel Vázquez. Con ustedes, Pedro Corzo, quien les espera mañana a esta misma hora en las ondas de Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013 fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina, sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.